Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más no vamos a hablar de ningún atleta, hablaremos de un ejecutivo, del pintoresco Charlie Finley.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Charles Oscar Finley nació en febrero 22 de 1918 y murió en febrero también, febrero 19 de 1996. Se le decía Charlie O, es como lo conocía todo el mundo, o Charlie O, se pronuncia distinto en alguna forma, en la forma que lo pronuncio yo, pues suena igual, pero si lo pronunciara Héctor Carrillo, que su inglés es exquisito, pues sería una diferencia entre el Charlie ese y el otro Charlie. Se le conoce más que todo por haber sido el dueño de los Atléticos de Oakland, el equipo de béisbol de Grandes Ligas. Y él compró esa franquicia cuando estaba localizada en Kansas City y lo mudó para Oakland en 1968. Eso es más o menos los orígenes mínimos de Charlie Finley. Y como este es el primer programa del año, bueno, queremos desearle, Tocarrillo y yo, lo mejor a nuestros oyentes para este año 2017, así que un feliz año nuevo. Y volvamos ahora a la historia de Charlie Finley. Charlie Finley nació en Birmingham, eso fue el estado de Alabama, y fue a la escuela en una escuela de bachillerato, lo que en Cuba llamamos un instituto en la época mía. Aquí se llama la escuela de high school, se llama Ainslie High School, y él creció después, más tarde, en Gary, Indiana. Se cambió de Alabama, bien al sur, a Indiana, que está en el centro de Estados Unidos. Y más tarde, pues, vivió en Laporte. Eso, Laporte es una pequeña ciudad que está en el estado de Illinois. Está a 60 millas, unos 100 kilómetros de Chicago, al este de Chicago, para que más o menos se sitúen geográficamente. Por cierto, en el año 1946... le diagnosticaron que tenía tuberculosis, que en aquel momento eso era casi mortal. ¿Okay? La tuberculosis en muchas personas. Uno creía que la tuberculosis era de los países tercermundistas, pero aquí en este país pues había mucha tuberculosis, entre otras cosas por el clima horrible este que hay, frío en el norte. Y si se descuida uno por una pulmonía, se descuida con la gripe, te da pulmonía. Si se descuida con pulmonía, te da tuberculosis. Y no había todavía todas las vacunas que hay hoy en día. Y esto casi lo mata. Pero el médico de la esposa de él le puso un plan y él sobrevivió y vio lo que era el negocio de los seguros médicos. Y se metió en el negocio de seguro médico Charlie Finley y fue el individuo que creó el primer grupo médico, o sea, poner una serie de médicos juntos en una como una cooperativa para hacer un grupo médico y ofrecer seguro de pólizas de seguro de salud. O sea, usted enferma y va para el hospital. Eso lo tiene en este país todo el mundo. Porque si usted no tiene eso y se enferma, vaya, simplemente pasa de posiblemente de tener un estado económico acomodado a pasar a la miseria. Porque la medicina es tan cara que hay que estar asegurado por todas partes. Bueno, ahí hizo su fortuna Charlie Finley. Y un individuo pues muy llamativo, como le dije desde el principio, él estaba, como decimos en criollo, se estaba comiendo un cable cuando empezó esto, vendiendo seguro. Y entonces, pues, él quería impresionar a la gente. Entonces, montaba a sus clientes potenciales en el automóvil, lo pasaba ahí en Gary, Indiana, por frente a la mansión más grande que había. Decía, ahí vivo yo, pero estoy arreglando la casa en este momento, por eso no te invito okay, a una casa que no era de él, ni mucho menos. Bueno, pues ese hombre llegó a tener un edificio de 40 pisos de tamaño, ahí precisamente en el centro de Chicago más tarde. O sea que con su bobería de vender seguro, Charlie Finley hizo plata. Es uno de los tantos dueños de equipos de grandes ligas que hizo su dinero en otra cosa. Al principio de las grandes ligas, la mayoría de los dueños de grandes ligas, su negocio era el equipo de grandes ligas, y morían o salían adelante con el equipo, como es el caso, por ejemplo, de los primeros Atléticos, los Atléticos de Filadelfia, de Connie Mack. Connie Mack era el gerente general, el dueño, el manager del equipo, era de todo, porque si el equipo daba dinero, tenía Connie Mack dinero, si no, no tenía. Bueno, ya en la época de Charlie Finley venía la gente con dinero y se compraba un equipo. Y un equipo que naturalmente tiene que hacer plata, porque nadie puede perder plata en un negocio y mantenerlo. Así que Charlie Finley se compró un terreno, hizo una casa, y en el terreno tenía un granero viejo, y le puso, este granero es el hogar de los Atléticos de Oakland, para que lo vieran de la carretera. Y no había nada, simplemente lo que tenía era un granero, un letrero. Muy bien, él trató de comprar los Atléticos de Filadelfia en el año 54, pero la Liga Americana, los dueños se reunieron y aprobaron la venta del equipo a Arnold Johnson. Y Arnold Johnson compró los Atléticos por encima de Charlie Finley, no aprobaron a Charlie Finley, porque le consideraron que tenía suficiente de crédito, dinero para comprarlo. Aprobaron el de Arnold Johnson y Arnold Johnson tomó el equipo, lo llevó para Kansas City. Eso fue en 1955. Él siguió insistiendo y en diciembre 19 del 60, él compró una parte del equipo de los Atléticos de Kansas City, una parte mayoritaria, o sea, se convirtió en el dueño, aunque tenía otro socio. Él tenía la mayoría. Y resulta que el dueño que había comprado, como le dije, Arnold Johnson, se murió y los familiares no tenían nada que hacer con el equipo y le vendieron esa parte también a Charlie Finley. Después de un tiempo, Charlie Finley compró al resto de los socios, que eran minoritarios, más pequeños, y empezó a invertir en algo que estaba empezando en aquella etapa, que era el sistema de sucursales de liga menor para buscar peloteros baratos que salieran de allí. El que había empezado esto había sido los Cardenales de San Luis, fueron los que crearon el sistema que le llaman de sucursales o de academias, donde van a incluirse los peloteros. Pero Charlie Finley vio que esa es la forma que él podía construir un equipo sin gastarse tanto dinero. Entonces, Finley, en esa etapa, era el gerente general. Aunque había un individuo con el título de gerente general, pues Charlie Finley no lo dejaba funcionar, él hacía todas las cosas. Y él vino con una serie de cambios tremendos en el equipo. Lo primero que era la mascota del equipo era un elefante. Naturalmente, era un elefante de mentira, ¿no? Pero él puso una mula, que se le puso Charlie O, igualito que él, y esa mula pues la llevaba a todas partes, a las conferencias de prensa, y él, como a los periodistas no le caían bien, lo que hacía era que le daba a la mula una cantidad de comida tremenda, la hartaba y después la llevaba a la salón de prensa. Naturalmente la mula, después de un tiempo, tenía que salir de aquella comida y le hacía la gracia delante de todos los periodistas, y le encantaba la barbaridad esa, ¿no? Una mula en medio de un salón haciendo sus necesidades. Charlie Finley tenía un manager en su equipo, Eddie Lopat, que fue, por cierto, un gran pitcher de grandes ligas, y le dijo que los Yankees ganaban tantos juegos porque tenían la cerca más cerquita, más pegada, un estadio más pequeño, el Yankee Stadium. Él mandó a mover la cerca y a las dimensiones exactas que tenía el Yankee Stadium la puso, pero encontró que iban los contrarios, bateaban más jonrones que ellos. Entonces, la liga dijo que ninguna cerca podía estar más cerca que 325 pies. El Yankee Stadium, porque lo habían hecho así, pero nadie podía hacer esto. Entonces, él pintó una línea en el terreno a 325 pies y el narrador, cada vez que había un fly del otro lado, decía, eso hubiera sido un jonrón en Yankee Stadium. También lo suspendieron, porque los contrarios tenían más jonrones de estos de mentirita que el equipo de Charlie Finley. Charlie Finley cambió, le digo esto un poquito de carrera porque tenemos poco tiempo, cambió una serie de cosas. Lo primero que hizo fue cambiar el uniforme, y vino con un uniforme que la gente parecía en unos guacamayos. Un verde brillante, un amarillo maíz, que le dicen aquí oro, y blanco. Y también los zapatos, que eran negros, todo el mundo los puso blancos. Eso lo quitó la liga, porque cuando el pitcher levantaba el pie, aquel blanco distraía al bateador. Entonces quitaron eso. Él por fin llegó y mudó el equipo, nada más que tuvo un año en Kansas City, lo mudó para California, para Oakland, ¿okay? Y ya había sacado una serie de jugadores de las menores que los había conseguido, a Reggie Jackson, a Sal Bando, a John Rudy, a Bert Campaneris, a Catfish Hunter, que después para los Yankees, a Rolly Fingers, el hombre de los bigotes grandes, y a Vida Blue. Todo eso en los 70 convirtieron a este equipo, un equipo moribundo, en un tremendo equipo, y ganaron 3 series mundiales del año 72 al 74. O sea, ganó 72, 73, 74, y ganaron 5 títulos de división del año 71 hasta el 75 en el Coliseo de Oakland. Él puso una serie de cambios tremendos allí en su cosa, que le voy a decir. Puso pelotas anaranjadas para que se vieran mejor, pero también la liga se las mandó a quitar. Y hizo un aparatico que tenía un conejo detrás de la ampalla, que cuando la ampalla necesitaba una pelota, apretaba un botón y el conejo se levantaba, un conejo mecánico, y le daba pelota. Y le ofreció $300 a cada pelotero para que se pusieran los bigotes. Por eso salieron los bigotes de Rolly Finger, que famoso de Manulio Bicicleta, se hizo famoso en su época, y se convirtió, vamos a decir, en la mascota del club de Rolly Finger, uno de los mejores relevistas que ha habido. Él estuvo metido en otra serie de negocios de deportivos. Tuvo las Focas de Oakland, que era un equipo de hockey sobre hielo, y tuvo un equipo de basquetbol en la American Basketball Association, que estaba antes de la NBA. A todos los vistió con el mismo uniforme ese de colorines, ¿ok? En todo protestaron los fanáticos, los jugadores no querían ponerse el uniforme que parecía unos loros, pero él insistió en eso y fue un gran innovador en una serie de cosas. Él terminó su carrera diciendo que quería dar un concierto de los Beatles. Al fin y al cabo consiguió que fueran los Beatles, le pagó $150,000 para que hicieran en el estadio su... cantaron 3 canciones y dice que los Beatles se ganaron $4,838 por minuto con lo que le pagó Charlie Finley. Y para llamar más la atención, se vistió para que los Beatles, se puso una peluca y salió con eso. Ese es Charlie Finley, pero nosotros tenemos un compañero aquí que jugó para Charlie Finley, que tiene anécdotas de Charlie Finley y que vamos a oír en este, ahora en un instante, que fue nuestro compañero Orlando Peña. Bueno, estamos aquí con Orlando Peña y le queremos preguntar sobre un personaje con el que estamos haciendo un estudio. Queremos que nos hable de Charles Finley. ¿Qué tú nos puedes decir de Charles Finley, Guajiro?
Rafael, para hablar de ese señor necesitamos 50 programas como este. Empezando que ese señor estaba tuberculoso en el hospital en Chicago, en la Puerta Indiana donde él vivía, y vino un día un señor... y a otro tipo que estaba tuberculoso allí, dándole dinero, y dice, oye, ¿y eso qué cosa es? Dice, se nota de un seguro que el señor está asegurado, la familia de él le están dando dinero. Él se recuperó y salió de ahí, empezó a trabajar con esa compañía, pasó a ser dueño de esa compañía y se volvió multimillonario. Y cuando compró en el 54 el equipo de Kansas City, los Atléticos, dijo, aquí hay que inventar algo. Puso un zoológico en eso y tenía una mula que se llama Pancha. Pancha le decía él, y entonces la mula viajaba con nosotros en todos los lugares. Y en los hoteles él subía con la mula y registraba la mula con el micrófono. La prensa lo seguía y le preguntaba a la mula, ¿quieres un suite o quieres una habitación más ancha? Y hablando con el mula, estaba loco. Pero bueno, nosotros lo seguíamos. ¿Qué pasa con un día en el 63? Él inventa los uniformes en colores, porque decía que la televisión podía venir y la gente, los colores lucirían en televisión bien, y el comisionado se lo aceptó, y ahí salen los green and gold con zapatos blancos. Zapatos blancos lo quitaron porque hacía interferencia para los bateadores. Pero bueno, él dijo, aquí hay que hacer otras cosas. Inventó en el terreno, en home plate, como 3 o 4 pies, una bolsa llena de pelota eléctrica al lado del árbitro, y el árbitro apretaba un botón y salía un conejo lindísimo moviendo la cabeza, y el umpire cogía las pelotas y se las echaba en la bolsa. Fue inventado por la otra. Si supone viene un ruso a ver la pelota aquí, la primera base hay que pintarla de negro, la segunda blanca y la tercera roja. Para diferenciar, que decirle, mira, esto es la diferencia. Bueno, ¿qué pasó? También la mandaron a quitar. Entonces inventó un bate verde, porque dice que el verde era el color del dinero y que eso es lo que él quería. Puso Gino Simole, que era un hombre que jugaba con nosotros, muy sí. Buen pelotero, y Gino Simole estaba en un eslón tremendo. Y el primer juego que Gino Simole con el bate mete doble y triple y ganamos el juego. Y el comisionado...
Con el bate verde.
Entonces el comisionado dijo que no, que esos bates no, pero tienen que ser lo mismo del slogan, el USB slogan, el mismo... Y dice Simolo, hay que matarme a mí para quitarme el bate.
El bate verde.
Simolo era tremendo pelotero, italiano buenísimo. Pero bueno, eso sucedió. Un día vamos a jugar con los Yankees y... Harrison era la primera base de nosotros, muchacho joven, tremendo pelotero, todavía estaba con los White Sox trabajando de comentarista. Y la mula, había que pasarla por todo el terreno antes del juego. Y montaron, estaban los Yankees en el dugout de tercera, y la mula pasó por ahí, y yo que recogió tierra, y se la tiró el mulo, y la mula que empezó a dar brinco por todo el terreno aquí, y le engancharon la cabeza, y hasta que cayó al suelo, por poquito lo mató. Aquello fue un espectáculo. Pero sucedieron otras cosas, que yo me puse bravo con él. Dice, los Yankees vienen aquí y meten 7 jonrones. Mike la saca, Rayumerra la saca, esto es un agua, yo Guiberra. Y nosotros nos matamos, yo voy a mandar a poner el Pennant Porch. Pennant Porch, cerquita de primera, cerquita ahí, 190 pies. Sí. Y yo estoy pichando un juego buenísimo contra el Boston, y le tiro un cambio a Carl Yastrzemski, que cuando sé que me mete un fly, yo caminé y vi la voz, ¡bum! Y se vuelve a jonrón. Me paré entre tercera, en el dogado. Y él estaba sentado con su hija y el hijo. Y le dije, no puedo decir la palabra, ¿no? Perdí por culpa del juego. Y entonces vinieron los Yankees. Como la semana, ¿tú sabes cuántos jonrones metieron? Como 11 y nosotros metimos uno. pero Charlie Finley era un espectáculo, ¿sabes?
Y usó unas bolas anaranjadas, una pelota.
Las pelotas anaranjadas existen todavía, la familia de la tienen. Sí. No tienen mucha hoy en día, pero en ese tiempo la gente la compraba, una cosa única. Y él firmaba las pelotas y las vendían. Sí, sí. Era un negociante tremendo. Sí. Pero eso de la mula, yo nunca me... Harrison, muchacho, se agarró del cuello y la mula que le da uno y yo Guiberra muerto de risa.
Ok, Guajiro. Bueno, eso es una pequeña anécdota de Charlie Finley, uno de los individuos más pintorescos que ha habido en el béisbol. Que le puso... muchas cosas no se podían hacer porque el comisionado no la dejaba.
Exactamente, sí.
Pero le puso más o menos...
No, le puso un reloj para el pitcher.
Sí, para que no
se lo mandaron a quitar a los 2 días.
Sí. Bueno, Guajiro, una vez tú le pediste a Charlie Finley que te diera un aumento, creo que de $5,000. ¿Cómo que? ¿Cuál fue la reacción de Mr. Finley?
Bueno, Charlie Finley era un hombre muy simpático, y entonces yo tuve una temporada, gané 12 juegos y metí un jonrón con las bases llenas y quedé desde Camilo Pascual segundo en ponchado. Digo, me voy a poner las botas, y yo ganaba $7,000, le pedí $12,000, eso fue en Cleveland, estamos jugando el último juego ya de la temporada, y me llamó y me dijo, oye Peña, ven acá, tú estás pidiendo $5,000 aumento. Digo, sí. Dice, ¿de dónde tú eres, Peña? Digo, yo de Cuba. Dice, ¿cuál es el producto? Digo, el níquel y la caña. Para Cuba te voy a mandar a cortar caña, ¿okay?
no te dio los $5,000.
pero resulta que yo vine de Puerto Rico y nadaba la temporada en Chicago y había un frío, estaba nevando. Y él se apareció en el cruzado con un saco verde que usaba y un sombrerito. Yo no sé, me acuerdo la religión de él, de dónde nació la raza de él. El negocio se vestía de verde siempre, pañuelos verdes, saco, y los sacos aquí de bolsillo. Y entonces se metía en el cruzado con billetes de $100 llenos aquí, y daba por los peloteros. Y entonces me dio a mí, le dio a seguir. Yo di la vuelta por aquí, me metí delante de él. Cuando llegó, me fue a decir, Oye, ¿qué tú estás haciendo aquí? What the hell you doing?
Ya te dije.
Ya sabía que me había dado los billetes a 100 pesos, ¿no? Por poquito lo tumbo. Sí, señor. Chale, Finley.
Ok, gracias, Guajiro, por estas anécdotas de Finley, que naturalmente, como te he dicho en otras ocasiones, el único que lo puede decir eres tú. No hay más nadie que haya estado ahí, nada más que tú.
Sí, sí.
Muchas gracias de nuevo. Bueno, ya oyeron Orlando Peña algunas anécdotas con Charlie Finley, lo que él fue testigo y víctima, vamos a decir. ¿Okay? Así que nuestro productor de siempre, director Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más.